Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. Las 5 y 6 minutos de la mañana, hora menos en Canarias. Ya sabes que aquí en la noche de COPE nos gusta recorrer nuestra extensa geografía española en busca de aquellas historias en forma de leyendas con las que dejamos volar la imaginación y, bueno, que suponen una forma estupenda de acercarnos a nuestra rica cultura popular. Muchas de estas historias, de hecho, son la base de tradiciones, de fiestas y rituales que están muy arraigados en el presente. Nos acompaña, como siempre, José Talavera. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Todo muy bien. ¿Y tú?
Estupendamente. Muy contento de estar, como siempre, contigo y tan guapa que estás esta noche. A ver si me van a acusar de ese simbo, ¿eh?
Gracias por...
¿Me vas a hacer un pichu en toda regla?
Gracias por el piropo. Bueno, a estas horas se agradece.
Claro, claro.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de conflictos, problemas entre personas que acaban generando, pues, una leyenda, ¿no?, de forma más o menos dramática. El caso es que conflictos de este tipo hay por doquier y hoy sacamos a la palestra uno en Aragón y otro en La Rioja.
Pues mira, sin ninguna duda, como tú dices, hay conflictos donde quiera que vayas. Algunos suceden y resultan luego irrelevantes, por supuesto, pero hay otros que acaban constituyéndose en una historia recordada gracias a las consecuencias que generan. Puede haber conflictos por amor, por dinero, por tierras codiciadas, por un tesoro escondido que todos ansían o incluso por cualquier niviedad que resulta sonrojante a ojos vista. Lo que está claro es que aquí tenemos dos y no de poco calado.
Bueno, pues vamos a empezar con el primero. Nos vamos hasta la provincia de Teruel para hablar de la leyenda de la Fuente de Cella. Y aquí vamos a hablar de una bella joven llamada Zaida, de profundos ojos negros, y que era admirada por todos los hombres del lugar. Ella vivía justamente en Cella y había ciertos personajes que no tenían reparos para hacer lo posible por conseguirla.
Sin ninguna duda, y aquí encontramos la Fuente de Cella en esta localidad turolense. Se trata de un gran pozo artesano construido en el siglo XII y ornamentado, pues, allá por el año 1729, más o menos, por el capitán de ingenieros Domingo Ferrari, por orden de la Audiencia de Aragón. Es uno de los más grandes, amplios y profundos de Europa. El origen geológico se establece en la acumulación acuífera que se produce entre la capa jurásica permeable y la triásica impermeable. ¿Y por qué te digo esto? Porque es una cosa muy, digamos, muy doctoral, pero ¿cuál es el origen que narran los lugareños? Yo te aseguro que este no es.
Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano de la informadora de turismo de la oficina de Cella, Concha Sánchez Hernández. Concha, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar con nosotros, de que estés con nosotros aquí en la noche de COPE. Y, Concha, lo primero que tenemos que hacer es, sin duda, situar la leyenda en el contexto adecuado. ¿A qué época nos vamos a remontar?
Bueno, en la historia real sabemos que ya se hablaba de una reina Zaida, que está vivía en lo que dijésemos eran los taifas del Al-Ándalus, y esto era por 1063, digamos, pues nuestra leyenda, también menos que a finales del siglo XI. Pero después de Cristo,
yeah,
que es el siglo llamado de las cruzadas. Para nosotros es muy importante porque en el siglo de las cruzadas ubicamos al Cid campeador. Nosotros tenemos por aquí el camino del Cid y que estamos muy relacionados con esta ruta.
Anda.
Porque salimos en la celfa del canal en el cantar del mío Cid, menos que sale como la celfa, la del canal, no sale como Cella.
Concha, ¿y cómo era Cella, esa zona de Teruel en aquellos tiempos remotos?
Bueno, pues si empezamos así, como diciendo cómo eran las casas o los hogares, pues ¿sí? Tenemos aún todavía algunas, nos quedan algunos vestigios del castillo, pero el hogar, pues los hogares medievales eran de campesinos, los cuales pasaban la mayor parte en el campo, fuera trabajando, las casas tenían mucha corriente, se alumbraban con estos candiles que los pelaban de junco y los mojaban con manteca, porque la manteca la sacaban del cerdo, un animal muy importante en esa época.
Ya.
La vestidura, pues igual, ¿no? O sea, todo era muy pobre, excepto lo del señor Ceuta.
Ya. ¿Y qué tiene que ver aquí la fuente de Cella? Cuéntanos, porque antes José nos hablaba del origen de esta fuente y dice, yo, pero yo creo que esto no es.
Claro, yo he sido muy técnico, ¿verdad que sí, Concha?
Sí,
tal bueno, vez demasiado.
No, a veces nos lo solicitan, hay que decirlo.
Claro.
Pero pasa que cuando contamos la leyenda, pues van conjuntos, ¿no? La leyenda y la fuente van juntos.
Claro.
La leyenda pues nos cuenta que en cierta ocasión se secó una fuente, no la fuente a la que os referís vosotros, que suministraba el agua de Cella. Tampoco se sabe por qué se secó, si fue destruida por algún motivo o realmente se ha secado como le pasa ahora con esta sequía, aunque como habréis visto esta semana llevamos una semana de tormentas.
Sí,
vaya.
Sí, sí. Es verdad.
Pero como bien ha dicho Rosa, y como ocurre con muchos símbolos aquí de ingeniería, la fuente también tiene su origen legendario y está unida al nombre de una reina mora que se llamaba Zaida. Entonces, ¿Zaida quién era? Pues Zaida era la hija del alcalde de la Alcazaba, que en el siglo XI se conocía, como os he dicho anteriormente, como la Cifara del Canal. Y por aquel entonces aún estaba bajo el dominio de los Abderramans, que esta es la zona taifa musulmana de Albarracín.
Claro.
Y este, a su vez, tenía un hijo que se llamaba Melik. Y como bien habéis dicho, y la descripción de Zaida era guapa, y este se enamoró perdidamente de ella.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Anteriormente, como os hemos comentado, el Cid pasó por nuestras tierras porque venía a recoger las mesnadas para bajar a conquistar Valencia. Y tenía un capitán o un teniente que se llamaba Hernando de Aboán, y bueno, se enamoró locamente de Zaida y Zaida de él.
De Hernando.
Sí, ¿qué pasa? El padre de Zaida quiere cumplir lo que su hija dice, pero a su vez tampoco quiere desairar al rey de Albarracín porque era muy poderoso. Entonces él decide hacer como una apuesta.
Y ahí está el conflicto.
Exacto, ahí llega el conflicto. Melik, ¿qué hace? Proponen traer agua a Cella, porque necesitábamos agua, como os he dicho antes, porque la fuente ya no nos suministraba. Entonces propuse, Melik, como viene de Albarracín, aunque nos quedan también vestigios, quiere aprovechar el acueducto del siglo romano, de primeros, y él decide traer el agua de su río Guadalaviar, que en aquella época se llamaba el río Blanco, y por su parte Hernando recibe el encargo de encontrar agua bajo las tierras nuestras de Cella, ¿no? Con sus propias manos. ¿Qué pasa en este conflicto? Antes de terminar el plazo, Hernando descubre el manantial del agua subterránea y cuenta la leyenda que por allí estaba paseando Zaida y no pudo ocultar la alegría. Entonces se acerca al pozo recién descubierto y ayuda a calmar la sed cogiendo de las manos, formando como una concha, para darle agua. Pero por casualidad, como leyenda, pasaba por allí Melik. ¿Y qué pasa? Pues se pone muy muy celoso, muy, muy celoso, y empiezan a luchar, y Hernando, sin querer, pues mata a Melik.
¡Ay, madre!
El padre de Melik, cuando se entera de esto, quiere venganza, y lo que hace es mandar a un sicario y mata a Hernando por la noche.
¡Madre mía!
Zaida no puede, en esta zona de Aragón, Zaida no puede aceptar tanta tragedia y muere poco después de pena. Y se cuenta que cuando hay luna llena al verano, en nuestra querida fuente, en nuestro pozo artesiano, se refleja como en las aguas cristalinas que tiene realmente, que es verdad que tiene unas aguas cristalinas, se puede ver el reflejo de una bella dama dando de beber agua a su amado.
¡Ay, qué cosa bonita! ¿Y qué calofrimada?
Qué bonito, claro. En este caso
ay,
no sabemos a cuál de los dos, si a Hernando o a el otro, ¿no? Porque, claro, como ella también estaba enamorada de los dos, supongo. O más de Hernando que del otro.
Más de Hernando.
Vale.
Le gustaban los cristianos. O sea, que digamos que ahí estaba el lío, ¿no?
El conflicto.
Sí, el conflicto.
Oye, qué leyenda más bonita y más trágica, ¿no, Concha?
Sí, la verdad es que sí.
Qué bonita.
Y cuéntame, ¿hay algo de real en esta leyenda? ¿Conocemos a este tal Hernando y...?
Bueno, tengo que decir que la obra de ingeniería en sí del pozo artesiano
¿sí?
está muy relacionada sobre alguien que la tuvo que construir, ¿no? Algunos
claro.
dicen que los templarios, otros dicen que sí que hubo aquí manos árabes. La cosa es que para nosotros los cellenses la fuente es protagonista principal de una historia de amor, pero ante todo con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que trajesen agua, que tuviésemos agua, ¿no? Que
claro.
recibiera todas las tierras, ese vergel que nos ha hecho partícipe de tener una agricultura muy bollante hasta hace unos años.
Y el agua llegó, claro.
Y el agua llegó, o sea, hasta estos años que hemos tenido de sequía, nosotros hemos tenido fuentes riquezas gracias a esta fuente de como piscifactoría, la remolacha, madre, o sea, de todo. Y nuestra patata.
¿Y de los personajes, Concha, de Zaida, de Hernando, se sabe algo? ¿Tenemos...?
Se sabe.
¿Hay
de...
evidencia histórica en cuanto a ellos?
Evidencia histórica lo que tenemos es de la familia, bueno, pero no se sabe si realmente fueron ellos. Ya. Es un poco como le pasa a Isabel y Diego, a los amantes de Teruel, ¿no? Saben que existen las familias, pues igual aquí, pero no se sabe si realmente fueron con estos personajes.
Vale. Concha, muchísimas gracias por contarnos esta leyenda.
Qué
supongo que habrá muchas más leyendas por esta zona, ¿no?
Por supuesto, y hay muchas más cosas que contaros. Casi no se ha hablado de la fuente. Quiero que vengáis a vernos, por favor, quiero que vengáis a vernos, porque en situ todo esto es mucho más interesante. Y mi pueblo, no es porque sea de aquí, los de Cella somos muy muy anfitriones, y a mí me encantaría que vinierais a vernos y a saborear nuestra patata, que es muy buena.
Qué rica, tú eres encantadora ya de por sí. O sea, que ya digo, si son
gracias.
Todos iguales, vamos a ir seguro.
Oye, Concha,
pues seguro que sí.
¿Y la fuente dónde la tenemos? ¿Dónde está situada?
Está ubicada casi en el centro del pueblo, a las afueras de es centro, digamos, pero está en zona agrícola, en zona... Y alrededor lo que han hecho ha sido como, con el paso de los tiempos, han creado como un sitio lúdico y está muy bonita, está muy bonita.
Bueno, pues habrá que ir a visitarlo.
Sí, sí.
La fuente es ella y a su gente.
Este verano que hace mucho frío.
Tenéis que venir, sí, ahora hace fresquito, hay que decir, tenéis que venir.
Hay que ir, sí.
Concha, muchísimas gracias por la invitación. Informadora de turismo de la oficina de Cella, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE y por contarnos esta historia tan bella como trágica. Qué bonita.
Me alegro que os haya gustado.
Gracias,
muy
Concha.
Muy buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Gracias.
Bueno, la verdad es que muchas veces una leyenda te lleva a descubrir sitios estupendos, como puede ser este pueblo, que tal vez no teníamos en mente visitarlo, pero
pues sí,
que habrá que hacerlo.
Hombre, habrá que hacerlo sin ninguna duda. Está claro que las leyendas son una fuente, nunca mejor dicho, inagotable de turismo, como nos cuenta nuestra querida Concha, para las zonas en las que suceden, y por eso se encargan bien sus moradores de conservarlas lo mejor posible y de contarlas de una manera tan certera como suelen hacer nuestros expertos en noches como esta.
Bueno, pues vamos a conocer ahora, nos vamos a La Rioja, hasta La Vinatera, tierra que hay que visitar si no se conoce, para hablar de la leyenda de la Cruz de los Valientes. Aquí tenemos un amplio conflicto, el de dos pueblos enfrentados, que no querían ceder al otro ni un ápice del que consideraban su terreno. Que esto nos suena y mucho, José.
Pues sin ninguna duda, Rosa. ¿Cuándo no habremos escuchado nosotros en nuestros pueblos conflictos por las tierras?
Por las tierras.
Desde que el mundo es mundo.
Pues sí.
La lucha por el territorio muchas veces es fuente de disputas continuadas durante siglos, y aunque parezca que los límites de los pueblos están claros, entre arboledas de todo tipo y extensos cultivos de lo más dispares, estos límites se desdibujan y generan malentendidos por doquiera.
Vamos a buscar las claves de esta leyenda con la ayuda de Pilar Lumbrera Sobrino, que es la guía oficial de La Rioja. Pilar, muy buenas, bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
Oye, vamos a situar la leyenda en su lugar exacto. ¿De qué pueblos estamos hablando? ¿Cómo es esa zona, Pilar?
Pues mirad, estamos hablando de dos pueblos riojanos por los que discurre el Camino de Santiago francés. Estamos hablando de Santo Domingo de la Calzada, que es uno de los hitos de este camino de Santiago, y Grañón, que justamente despide a los peregrinos de La Rioja, ya que hace frontera ya con las tierras de Burgos, con las tierras del Cid. Esta zona está situada a los pies de la Sierra de la Demanda y está bañada por las aguas del río Oja, que es el que da nombre a nuestra comunidad.
¿Y hasta qué época del tiempo nos tenemos que ir para hablar de esta leyenda?
Pues tenemos que viajar más o menos al siglo XIV, exactamente al siglo XIV, y situarnos en el contexto de la primera guerra civil castellana, que se dio entre los hijos de Alfonso XI. Estamos hablando de los hermanos Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara.
Ah,
vaya.
Y digo yo que en aquella época toda esta zona de La Rioja no era ni por asomo como es ahora.
Bueno, pues no era exactamente como es ahora, pero sí que es verdad que ya estos pueblos surgen ambos como grandes hitos de ese Camino de Santiago y están íntimamente ligados con este camino, con el Camino francés, hasta nuestros días.
¿Y ya teníamos vino por allí, por la zona?
Ya teníamos vino por la zona, no exactamente en Santo Domingo, pero sí un poquito antes, y ya los peregrinos, sí, según iban pasando por nuestras tierras, son 65 kilómetros los que tenemos de este Camino de Santiago francés, ya habían visto muchos viñedos y muchas uvas.
Bueno, entonces empiezan las disputas por los terrenos. Pilar, cuéntanos en qué momento comienza la leyenda y aparece Pedro por un lado y Enrique por otro.
Bueno, pues mira, el origen de la leyenda es un pleito, como decíamos, entre ambas localidades, por una dehesa, concretamente de 1000 fanegas, que se extendía entre ambas poblaciones. Los unos dicen que era suya por los privilegios que les había otorgado Pedro I el Cruel, y los otros que les había sido concedida por Enrique de Trastámara, y ahí empieza el follón. El asunto se va caldeando entre los vecinos, que a punto van a estar de llegar a las armas. Así que los concejos de ambas localidades deciden reunirse justamente en la dehesa y van a acordar que será un representante de cada pueblo el que libre una lucha a muerte por la posesión del Encinar en la mañana de San Juan. Así que los calciatenses, que se llaman así los de Santo Domingo de la Calzada, van a elegir a un mozo que ya era experto en luchas, en chanzas, se había peleado con muchos en las tabernas. Bueno, a este mozo en cuestión además lo tienen durante los días previos, pues los vecinos le miman mucho, le alimentan con suculentas comidas.
Mira qué bien.
Y sin embargo, pues los grañoneros, que así se llaman los de Grañón, deciden que será Martín García su representante. Un muchacho, un mozo que se dedicaba al campo, a la labranza, él sigue trabajando, era hijo además de una viuda, de Graciana, porque el padre había muerto en la guerra, en esa guerra que enfrentaba a los dos hermanos fratricidas. Y bueno, pues él, sobre todo lo que se va a alimentar es de un producto muy nuestro, que es el caparrón, que es una alubia pinta típica de aquí, de esta zona, y es una maravilla de comida.
¡Uy, qué rico, madre mía! ¡Qué hambre me está entrando a estas horas ya!
Claro, el hombre va poniéndose como que muy fuerte. Y el día del enfrentamiento, bueno, pues ese día llegan a ese campo, a esa dehesa, y lo que deciden los de Santo Domingo es una pequeña triquiñuela, ¿no? Lo que hacen es ungir el cuerpo de su elegido con grasa, de tal manera que Martín García no podía asirle en ningún momento.
Anda, pero eso era trampa.
Uy, qué bueno, pero...
Eso dijeron los de Grañón. Trampa, trampa, a lo que les decían los de Santo Domingo, que eso era algo que se hacía desde tiempos de los romanos. Uy. Que no se quejaran, porque si no iban a perder la dehesa.
Anda.
Pero claro, Martín García, después de largas horas de combate, debieron de estar ahí muchísimo tiempo, pues se le ocurre una triquiñuela a él para solventar ya este problema, y decide meter ni más ni menos que su dedo por el ano de su contrincante.
Toma ya.
Por lo tanto, ya pudo asirlo fuerte, subirlo hacia arriba y lanzarlo tan fuerte que parece ser que ya el de Santo Domingo no se pudo levantar y murió en ese momento, dando la dehesa a los de Grañón.
Fíjate, aquí no se andaban final con chiquitas, ¿eh?
Nada.
En esos tiempos.
Además, las bravas.
Sí, sí, además no me quiero yo imaginar ese momento, porque claro, te iba a preguntar yo qué parte de ficción o de leyenda tenemos aquí, de realidad y de ficción, pero vamos, yo creo que casi toda ella, ¿no? Porque...
Puede haber,
que esa situación se pudiera llegar a dar realmente.
Anda, tenía que ser, pues, muy fuerte.
Hombre.
A mí esto siempre me ha generado dudas, porque para empezar tenemos el nombre de Martín García íntimamente ligado con Grañón. De hecho, hasta hace muy poco, y hablando con grañoneros, me dicen, y está documentado, que en la misa mayor de los domingos se rezaba siempre un Padre Nuestro por el alma de Martín García. Una calle de Grañón ha llevado el nombre. Además, bueno, pues conservamos estos nombres, tanto el de Martín García como el de su madre, que se llamaba Graciana. Quiero decir que sí que hay muchos vestigios que apuntan a que de aquí algo de realidad.
Algo hay.
Cuando hay tantas aportaciones, pues sí, cuando el río suena, dicen agua lleva, pues ¿sí? Yo creo que aquí algo de realidad.
Aunque lo lanzara por otro sitio.
Sí. Claro.
De todas formas, digo yo que en Grañón muy bien se recuerda esto, porque fueron los que ganaron. Igual en Santo Domingo no se tiene tanta creencia,
eso,
¿no?
Claro.
Pues no, mira, se llevan muy bien, ¿eh? Ambas localidades, tanto es así.
Vale.
Que bueno, en agosto, a mediados de agosto, se hace una romería. Ambas, bueno, pues hay dos asociaciones en los pueblos, una de ellas la de Ayuela, por parte de Santo Domingo, la otra de los amigos de la ermita de Carrasquedo, de Grañón, y bueno, se reúnen en hermandad justo en ese punto. Hay además una gran cruz de madera, está situada en ese camino de Santiago, se ve muy bien también desde la autovía, y en ese mismo lugar, como digo, se hace un día de hermandad, Se hace una ofrenda floral por el arma de estos dos valientes y se disfruta de una caparronada excelente que cada año alternamente, bueno, pues prepara una de las dos asociaciones.
Muy bien, como tiene que ser, pues, muy bien.
Es un día maravilloso y sí que es verdad lo que yo he escuchado a algún calciatense decir, que Martín García en realidad era de su pueblo y no de Grañón. Tirando, barriendo un poquito para casa.
Hombre, claro, claro.
Ahí casi mejor no indagar porque cada uno va a hacer lo propio, ¿eh?
Claro.
Hombre, por supuesto que sí. Oye, pues de verdad que me gusta yo el final, ¿no? El hermanamiento de estas dos,
sí,
de estos dos pueblos, ¿no? De Grañón y Santo Domingo, a pesar de lo que nos cuenta esta leyenda. Pilar Lumbreras, guía oficial de La Rioja, gracias por contárnosla y además contarla también, ¿eh? Y nada, que volveremos a esta tierra maravillosa porque seguro que hay un montón de leyendas más.
Bueno, por aquí tenemos un montón, pues desde la batalla de Clavijo, que tenemos aquí situado Clavijo, o leyendas muy conocidas relacionadas también con Santo Domingo de la Calzada, como el milagro
de la gallina, ya lo hemos contado.
Claro, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina,
sí,
después de asada.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Bueno, pues volveremos sin duda a La Rioja. Pilar, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Bueno, qué leyendas más intensas, ¿eh?
Bueno, Rosa, hay que ir a La Rioja.
Está claro que muchas veces, bueno, yo voy mucho, ¿eh?
Ya sé que vas mucho.
Sí, está claro que muchas veces es difícil dejar satisfechas a dos partes en un conflicto.
Sin ninguna duda.
Pero fíjate aquí qué bien se llevan, qué gusto.
Pues mira, con caparrones y vino se hace el camino.
Pues sí. José Talavera, gracias, un beso.
Un beso muy
hasta
grande.
Hasta la próxima semana.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Comienza el último tramo de la noche de COPE en el que, bueno, os hemos preparado un montón de planes muy interesantes de cara a un fin de semana marcado especialmente por esta música, claro, por el carnaval. Un año más ha llegado ese momento tan especial en el que desplegamos todo el ingenio y todo el humor y nos entregamos al baile y a la fiesta. Sin duda, el carnaval es uno de los eventos más esperados cada año y en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades podemos disfrutar de una programación especial para la ocasión. Vamos a comprobarlo, ¿eh? Vamos a hacer ronda con nuestros compañeros de las diferentes emisoras de COPE. Comenzamos en Minaroz, en Castellón, una población que duplica sus habitantes cuando llegan estas fiestas. Quique Rodríguez, COPE Minaroz, buenas noches.
Buenas noches, Rosa. En la provincia de Castellón, Minaroz celebra uno de los mayores carnavales del Mediterráneo y al que se prevé que, además de los vecinos de la zona, lo visiten 12.000 personas. Es una fiesta declarada de interés autonómico y se confía en que lo pueda llegar a ser de interés nacional. El carnaval de Vinaroz es relativamente joven, ya que cumple 35 años, aunque su crecimiento ha sido fulgurante y espera continuar haciéndolo en los próximos años. Jordi Febrer es el presidente del comité organizador.
Carnaval, a ver, relativamente joven, lleva el carnaval moderno, lleva 35 años, pero su evolución fue muy rápida y ahora mismo estamos compitiendo ya con carnavales de Gran Canaria por el estilo, sobre todo de trajes y de fiesta, que es un carnaval así más tropical y más de pluma. Y de hecho este fin de semana pasada, con la presentación de las reinas, se pudieron ver unos trajes de unas dimensiones y unas calidades impresionantes.
De cara a los dos desfiles que se realizan tanto ese sábado como el domingo, la organización ha querido efectuar un recorrido más ágil en los que participan 32 comparsas y unas 5.000 personas.
Como novedad hemos cambiado un poco el formato de los desfiles para que sean un poco más atractivos, sobre todo para la gente que viene después a vernos, ya que toda la vida se ha hecho un circuito cerrado y se hacía muy largo para la zona de grada y terminaba muy tarde. Entonces hemos pensado que este año todos empiezan por un punto, por el punto A, digamos, que es donde están las gradas, y así en hora y media, dos horas, pueden ver todo el desfile y a las 8 más o menos ya terminaría para el primer punto, para la grada, que es donde se suele poner la gente que nos viene a visitar de fuera. Yo creo que es bastante importante y sea muy atractivo para ellos.
En Vinaroz se destaca las similitudes de ese carnaval a los que se celebran en Canarias.
Aquí vamos más a la imagen, ¿no? A los trajes. Y gente que viene de Canarias, que hemos contratado artistas, se sorprenden de que desde allá mucha gente no conozca un carnaval que es tan parecido al suyo.
Y estando en la Comunidad Valenciana, Vinaroz también aprovecha para hacer fiesta con las paellas del carnaval.
Bueno, pues a pasarlo muy bien. Gracias, Quique Rodríguez, desde COPE Vinaroz. Por cierto, otro de los lugares muy concurridos de nuestro país es Badajoz. Allí el carnaval se vive por todo lo alto. José Luis Lorido, COPE Badajoz, muy buenas.
Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Viviendo el carnaval en Badajoz, intensamente un carnaval que comenzaba en el día de ayer con el pregón de Carlos Latre, que finalizará, con mucha pena para todos, el próximo martes con el entierro de la sardina en la popular barriada pacense de San Roque. Protagonistas del carnaval pacense, pues mira, después del pregón ayer tuvimos la final del concurso de murgas. Las murgas que estos días están llamadas a participar en la animación, sobre todo en locales cerrados y en horario vespertino, pero la noche, sin duda, es de las comparsas. La noche y el domingo, Rosa, porque mañana, desde las 12 del mediodía, vivirán su gran momento, el momento mágico del año para los comparseros, con el gran desfile de comparsas del Carnaval de Badajoz, que pondrá en movimiento a más de 5.000 personas repartidas en 70 agrupaciones. Tremendo lo que se vive en ese desfile de comparsas. Pero lo más importante, lo más tremendo de este carnaval es la gente de a pie, la gente que recibe a los visitantes como si fueran propios y que le hacen ponerse aunque sea una sábana por encima, porque aquí en Badajoz no puede salir sin disfrazar. Me voy que me esperan en mi artefacto, un camión donde tenemos un montón de música y un montón de luz y sonido. Que disfrutéis algún día del Carnaval de Badajoz. Aquí os esperamos. Rosa, un beso. Hasta luego.
Un besito, José Luis Lorido, que yo sé que lo va a disfrutar, pero por todo lo alto, como el que más, como si no hubiera un mañana. Gracias, compañero, y a disfrutar muchísimo del carnaval. Bueno, y cómo no, estos días Cádiz se convierte en una auténtica fiesta callejera. Ya llevan tiempo calentando motores y dando que hablar con las diferentes eliminatorias de chirigotas en el Teatro de Falla. Vamos a saludar ahora a Fernando Crespo, compañero de COPE Cádiz, que se suma esta noche al programa. Fernando, muy buenas noches.
Hola, Rosa, buenas noches.
Bueno, o buenos días ya, porque ya sí. Estamos de madrugada. Yo sé que este fin de semana en Cádiz se duerme poco, pero sobre todo esta noche tan especial en la que estamos con el gran concurso del Falla, que empezamos ayer y todavía, bueno, le hemos sacado, de hecho, a Fernando de él, ¿no? De este concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz.
Un concurso que dura un mes. Empezábamos el pasado 9 de enero y acaba hoy. Bueno, lo hará dentro de alguna que otra hora, porque esto es un poco...
No se sabe.
Imprevisible porque la final son 16 agrupaciones en las cuatro modalidades que participan en el concurso: coros, comparsas, chirigotas y cuartetos.
Este año, fíjate que lo hemos ido siguiendo a través de las redes sociales todo el desarrollo del concurso, y es que empezamos hablando de 169 grupos.
Sí, son una barbaridad. Luego es como un cuello de botella que se va estrechando de las preliminares, por donde pasa el grueso de participantes inscritos en el concurso, se convierte en 56, y durante 6 días tenemos esa ya primera selección, primera criba del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla, uh-huh, que después se han convertido en 27, que acababan la madrugada del jueves, el miércoles al jueves, y hoy 16 agrupaciones para vivir una noche intensa que nosotros, a través de COPE Cádiz, comenzábamos a las 7:30 de la tarde. Así que es el programa para nosotros más largo que hacemos durante el año, con en torno a 12, 13 o 14 horas de retransmisión.
Oye, además qué divertido, porque hablar de comparsas en el Carnaval de Cádiz es hablar pues del perro andaluz, de los mafiosos, de la comparsa tic-tac, tic-tac. En los prisioneros, los quitapupas, todos estos los hemos estado siguiendo
todos estos
días en las redes sociales.
Veo que estás muy, muy atenta y enterada. Claro que sí, son además agrupaciones que levantan pasiones, sobre todo si hablamos de la modalidad de comparsa.
¿Sí?
Las comparsas tienen entre sus autores en Cádiz a gente que ha hecho cosas muy grandes en la música. Te hablo de la comparsa Los Mafiosos, por ejemplo, de Juan Carlos Aragón, un autor muy reconocido, admirado incluso por Alejandro Alejandro Sanz, que ha llegado a cantar letras suyas, o El perro andalú, que tú nombrabas, que es una comparsa de Antonio Martínez Ares, que fue el que escribió la letra, por ejemplo, que cantó Pasión Vega de María se bebe las calles,
sí,
con una sensibilidad tremenda. Y a mí me gustaría que hoy, además de la chirigota, que como dijo José Guerrero Roldán, el yuyu, es la gracia de Cádiz, es el humor, es el desenfado, también tenemos modalidades como el coro, donde 45 personas cantan como un orfeón, que son una auténtica maravilla. Tenemos los cuartetos, que son una teatralización del humor gaditano, sí, muchas veces rimado. Son los cuartetos en Cádiz también son muy especiales, son de tres, de cuatro o de cinco. Y la comparsa que tienen voces muy cuidadas, con temas muy comprometidos y con temas con mucha sensibilidad, como quiero que después escuchen los oyentes, sí, porque vamos a oír la comparsa Los Mafiosos de Juan Carlos Aragón, una banda de gángsters de finales del 19, principios del siglo XX, con disfraces muy cuidados, lo que aquí en Cádiz llamamos el tipo, y que invierten mucho dinero en su puesta en escena y en agradar. Y la verdad es que después recorren España y muchos lugares demostrando la valía y la calidad que hay en las agrupaciones en general del Carnaval de Cádiz.
Sois unos artistas. ¿Te parece que escuchemos la comparsa de Los Mafiosos?
Me parece. Además, es un paso doble. Primero, el paso doble tiene una intro musical con un punteado precioso. Uh-huh. Cada autor tiene su propia música de paso doble, con su métrica. Y este paso doble que vamos a escuchar de Los Mafiosos lo dedican a la sonrisa, algo tan del día a día que muchas veces nos olvidamos de ella. Pues ese paso doble yo creo que les va a encantar a los oyentes.
Rechinen vértebras y dientes y el castigo del dolor no tenga edades. Por más que se digan verdades, saberlas no sirve a la gente. Y entre tanto sufrimiento, galopando más al viento, con la muerte a toda prisa. Y para seguir viviendo, hace falta una sonrisa.
Bueno, qué artistas, ¿cómo suena, eh? ¿Qué voces?
Es algo que además, en lo que a la calidad del sonido, a ese estéreo fantástico, nuestros ingenieros técnicos de Cádiz, sí, son capaces de sacarle brillo a las ondas, y llevamos pues a gala ser la emisora que da mejor sonido, porque estamos transmitiendo con más calidad que si fuera un CD.
Sí, sí, sí.
Mandamos más sonido y más calidad que puede transmitir la propia emisora, así que por eso se escucha así de bien y por eso COPE Cádiz, entre otras cosas, se destaca entre las otras emisoras y medios de comunicación que transmiten pues todo lo que ocurre en el Gran Teatro Falla en este largo concurso.
¿Qué categoría? Por cierto, que es una fiesta de repercusión nacional, porque incluso del extranjero viene muchísima gente a ver este concurso de chirigotas. Fernando, si te parece, a ver, ¿qué más cosas yo te quería comentar de esta noche tan especial en la que estamos disfrutando de este concurso internacional ya, de chirigotas de Cádiz? Porque por ejemplo, hay otra que también nos ha gustado mucho, que es la copla que se le canta a Julián Muñoz.
Sí, porque hay una chirigota entre las muchas que han participado que se llama Que Caló, van de patriarcas gitanos. El autor de esa agrupación es Antonio Pedro Serrano, al que se le conoce como el Canijo de Carmona. Uh-huh. Es alguien que tiene mucho volumen, ¿verdad? Todo lo que tiene de grande, de corazón, también lo tiene. Y tiene un grupo que canta muy bien, que defiende muy bien las letras, y el concurso está tan vivo que durante el desarrollo de este concurso pues han ocurrido muchas cosas, entre otras la detención de Julián Muñoz, que salió de la cárcel porque dijo que se encontraba tan mal que prácticamente no se podía mover, y cuando pues se han dado cuenta de que bailaba sevillanas, pues lo han detenido, y hasta a eso se le saca punta y son capaces de escribirle. Te digo, es la chirigota Que Caló, del Canijo de Carmona, y cantan este cuplé dedicado a Julián Muñoz.
Por bailar por sevillanas, el Julián Muñoz está preso. La verdad no baila bien, pero tampoco es pa' eso. Ay, Julián de mis entrañas, no se puede ser más primo. Ahora baja hasta la sombra, a la sombra de los pinos. Yo sé que echabas de menos cuando ibas de peregrino.
Es que buenísima. Oye, de verdad, porque no podemos ponerla entera, pero yo le pido a la gente que la escuche, ¿no? Y que disfrute con esta copla Julián Muñoz, sorprendido, bailando sevillanas a las 5 de la mañana en un bar de copas, que lo mandaron a la cárcel, por supuesto. Y bueno, ahora el exalcalde de Marbella acaba de ser condenado esta misma semana a 6 meses de prisión y 5 años de inhabilitación para cargo público.
Ya ves.
Por un delito continuado de prevaricación con malversación de caudales. Pues casi nada.
A todas esas cosas que van ocurriendo en el día a día, por supuesto, muchas letras a la independencia, al
no queremos Puigdemont,
que...
ahí,
claro, no hay más remedio, porque al final el carnaval, y en el carnaval de Cádiz se hace muy bien, es el periodismo del pueblo cantado. Tenemos un mes al año para escribir sobre las cosas que pasan y como ciudadanos de a pie también denunciar aquello que no nos gusta, y es lo que las agrupaciones hacen a través de las letras de carnaval.
Bueno, recordamos que también en paralelo al concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz de adultos, también se ha celebrado el infantil, el juvenil.
Sí.
Vamos, que toda Cádiz es una fiesta. Decíamos que este fin de semana aquí no duerme nadie. Fernando,
nadie.
Cuéntanos, porque mañana tenemos el pregón. Bueno, este sábado a las 8:30 de la tarde tenemos el pregón.
Prácticamente dentro de un ratito. El pregón, que además lo ofrecen 4 gaditanas. Dicen siempre que la mujer en el carnaval parece que no participa lo suficiente. Bueno, pues este año el ayuntamiento ha decidido que las niñas de Cádiz, que llevan también el humor gaditano allá donde quiera que van y suben a muchos escenarios y ofrecen buenos trabajos, son las que van a pregonar y a dar rienda suelta a la fiesta grande de Cádiz. Y yo recomiendo que aquellos que puedan, si tienen oportunidad, no se pierdan el domingo el carrusel de coros. Alrededor del Mercado Central, lo que en Cádiz es la Plaza de la Libertad, precioso nombre para una calle en una ciudad donde se proclamó y promulgó la Constitución de 1812.
Sí.
En ese lugar, en esas calles en torno al Mercado Central, los coros, esa modalidad de 45 personas, se suben a unas bateas, a unas carrozas escalonadas y le cantan al público como una marea humana que les escuchan muy de cerca. Y después por los callejones, por el barrio de la Viña, hay agrupaciones que han participado en el concurso y que ya todos nos conocemos y nos conocemos sus letras, pero también recomiendo las agrupaciones callejeras, las que no participan en concurso, algunos las llaman ilegales, a mí personalmente me gusta más llamarlas callejeras, y hay hasta más gracia en ellas que las que participan en el concurso, porque no están sujetas a los rigores de lo que se les exige cantar.
Claro.
Y son una auténtica maravilla, así que Cádiz es una fiesta abierta a todos, y aquí les recibimos con los brazos abiertos. Rosa.
Fernando, una fiesta que dura hasta el próximo domingo 14, que no sé cómo se sobrevive a esto.
Porque
tú dime.
Y con el concurso previo, con el mes previo al carnaval.
Lleváis ya tela.
Bueno, pues comiendo erizos, que son muy típicos, ¿eh? Y algo parecido a las ostras, los ostiones. Es un molusco un poco más vasto en su cáscara, pero también están muy ricos. Pescadito frito y luego el carnaval y la fiesta y el hacer amigos en Cádiz, que eso le levanta el ánimo a cualquiera y hace que uno se divierta sin parar, ¿eh? Sin parar. Y los hay que vienen toda la semana. Tenemos lleno en los hoteles, pero siempre habrá sitio para albergar a alguno más.
Esa ciudad maravillosa y lo mejor de Cádiz que tiene su gente, sin duda. Supongo que te vas a disfrazar, ¿no, Fernando?
Bueno, lo intentaré. Lo que pasa es que yo, aunque te parezca que sé de carnaval, yo soy alicantino, pero me enamoré de una gaditana Y me enamoré del carnaval de Cádiz y aquí estoy ya 30 años en COPE Cádiz. Fíjate.
Entonces la
tú.
Respuesta es sí, te vas a disfrazar.
Sí, sí. Pero no lo cuento para que no me reconozcan, ¿eh?
Muy bien. Bueno, sin duda una fiesta de interés turístico internacional que deseamos, bueno, que lo paséis en grande, que las fuerzas, al igual que el tiempo, acompañen para que sean dignas de recordar. Y compañero Fernando Crespo, compañero de COPE Cádiz, gracias por estar con nosotros en directo, por salir del concurso y contarnos todas estas cosas de lo que se está viviendo en Cádiz en estos momentos.
A ti, Rosa, por dejarnos asomarnos a tu programa y contarle estas cosas a los oyentes de toda España para que descubran el carnaval de Cádiz, que seguro les va a enamorar.
Gracias, Fernando. Un besito.
Chao.
Adiós. Última parada de la agenda de hoy en Gijón, donde dentro de unas horas en el Teatro Albéniz estarán en directo Lori Meyers a las 9 de la noche. Con nosotros aquí en la noche de COPE está Noni López, que es su cantante. Noni, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido, bien, buenos días, ¿eh? Te llamo pronto para que no llegues tarde al concierto de esta noche, ¿eh?
Nada, sí, que ya sabemos que también los músicos somos gente muy especialista y necesitamos un tiempo de adaptación, de hotel, de 5 estrellas.
Claro, claro.
Etcétera.
Lo que tiene el lujo y estas cosas, ¿eh?
Lo que tiene la música de hoy en día con todos los millonarios que estamos hechos.
De verdad, es que no se puede aguantar. Oye, lo que sí que es cierto es que estamos de cumpleaños, una cifra redonda, sin duda, 20 años quedan para mucho y que es una suerte llegar a esta edad con el potencial que tiene ahora mismo Lori Meyers.
Es que tuvimos la suerte de empezar muy jovencitos.
Sí, yo siempre digo eso.
Claro, nosotros cuando empezamos, nuestro bajista tenía no llegaba a 14 años, creo que estaba en 13, 14. Yo no era mayor de edad, yo estaba en 16, no llegábamos ninguno ni a llegar a tener carnet de conducir. Entonces, normalmente el padre de Alejandro es el que nos llevaba las actuaciones. Son 20 años, pero para nosotros en realidad ahora estamos en 36, 35, 36. Yo creo que lo mejor de Lori puede estar por llegar, o bueno, si lo hemos hecho ya, pues por lo menos que nos dejen vivir de la renta.
Oye, pero fíjate, sobre todo, ojalá y llegue pronto. Pero fíjate, un grupo que lleva tantísimos años y además que empezasteis tan jóvenes y sobre todo tirando mucho de los padres y con todas las limitaciones que tiene empezar en esto de la música siendo tan joven, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, lo solucionamos porque había un gran mecenas que era el padre Alejandro, Paco. Paco Méndez fue para nosotros, pues bueno, yo me acuerdo el buscarse en nuestro pueblecito, en Loja, buscarse una furgoneta que en realidad era de congelados. Y esa furgoneta de congelados él la vaciaba para realmente nosotros llenarla de instrumentos. Luego volvíamos en esa misma furgoneta. Luego consiguió que también teníamos un bar en Loja que se llamaba El Pechín, que fue un mítico de la noche de allí, y nosotros éramos una especie de Beatles allí, tocábamos como The Cavern, ¿no? Tocábamos todos los viernes, porque también ese hombre nos había hecho muchos favores, nos había hecho bastantes conciertos y bastantes favores, y se lo pagábamos como podíamos tocando en su bar todos los viernes.
Fíjate, o sea, tenéis muchísimas anécdotas, sobre todo en los comienzos, que siempre son muy divertidos cuando lo miras con 20 años de distancia y sobre todo cuando las cosas han ido bien, ¿no?
Sí, yo guardo casi incluso mejor ese tipo de recuerdos que a partir ya de viaje de estudio y de Hostal Timodán, que no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de la furgoneta, de viajes de intensidad, de hacer, pues, yo qué sé, 80 conciertos en un año en todas las salas, en salas pequeñas, yéndote de un miércoles y volviendo otro miércoles. Y la verdad es que ya de esa época, pues ya es más difusa. Creo que también ahí entra un poco, empezó a entrar la profesionalidad. Y eso hace que ya sea un poco, pues, los días vayan pasando un poco más profesionales y ya guardas recuerdos, pues, de anécdotas un poco más especiales, pero es verdad que lo del principio siempre lo guardas con ese recuerdo, o la primera vez que nos mandaron el contrato para un disco, etcétera.
Imagínate, ¿no? La primera vez, aquello es para marcarlo.
Sí, yo creo que fue una experiencia muy guay. Yo trabajaba en un bar en Granada y de repente empecé a poner música y hubo una persona que estaba en la barra, bebiendo una cerveza, que no era de Granada, lo sabía por cómo hablaba y tal, y me dijo, oye, me encanta la música que pones, me gustaría, qué guay la música que estás poniendo en tu garito, tal y cual, y de repente pues le puse una maqueta de nuestro grupo y a la semana nos llamó para grabar.
¡Hala!
Así que todo casualidad, la primera vez que se siente un grupo de de que hemos tenido suerte de estar en algún momento seguramente ahí, pero luego también un grupo de tesón, de hacer las cosas poco a poco, una mezcla, un poco de equilibrio en nuestra, lo que intentamos siempre.
Qué importante es que te pille trabajando cuando viene un poquito la suerte, ¿no? Que es muy importante las dos cosas, pero sobre todo tener esos golpes de suerte en la vida, uf, eso es una ventana de aire fresco que viene francamente bien. Y 6 álbumes después, que tenemos a las espaldas además centenares de conciertos y una importante legión de fans, bueno, como para quejarse, ¿eh?
No, nosotros tenemos, vamos, y además estamos súper orgullosos de nuestros fans, que los consideramos gente inteligente, gente que le gusta también otro tipo de música, otro tipo de grupos que a nosotros también nos gusta. Creo que, bueno, que también hemos hecho un trabajo de mucho tiempo, creo que llevamos en los festivales desde que empezaron un poco.
Y tanto, sois carne de festival, sí.
Claro, entonces yo creo que no hemos curtido un poco en ese terreno. Cuando llegamos al escenario, casi es más nuestra casa que nuestra real casa.
Ya, pobreza.
Sí, entonces como que realmente nos lo pasamos bien, es como llegar a tu sofá y realmente ponerte a ver la tele, pero justo al contrario. Es algo bastante bonito. Y nada, siempre considerando que tu público es inteligente, pidiéndoles disculpas cuando es necesario, diciéndole por qué hacen las cosas cuando... Yo creo que nosotros hemos tenido una suerte porque nos esperan. No es un grupo que nos digan, que nos exijan excesivamente. Hemos tardado 4 años en hacer La Espiral y solo recibíamos mensajes de ánimo de la gente como diciendo, estamos esperando vuestro disco y tal, y nosotros pues estamos inmersos en Latinoamérica. Estamos inmersos en otra cosa y hemos tardado un pelín más, pero sentíamos un mogollón de ánimo de la gente. Tenemos unos fans que estamos súper orgullosos de ellos.
Sí, hombre, ya teníamos ganas. Además es que este 2018 es un año muy emocionante para Lori Meyers, un año que culmina con un concierto muy especial en el Palacio de Deportes el 29 de diciembre, que va a ser el concierto más especial de todos, el que se va a recordar de por vida, y el concierto del 20 aniversario, ¿no?
Sí, nos gusta hacer cosas épicas. Recuerdo cuando hicimos los cuatro Joy Slava seguidas, que eran un día por cada disco que llevábamos en esa época.
Qué chulo, sí.
Y fueron 4 días súper especiales, y para los fans también fueron muy especiales, porque hicimos de jueves a domingo cada disco. Y la gente, fue algo muy guay. Y creemos que en esta fiesta vamos a intentar hacer algo igual de épico. Quiero decir, que se recuerde. Tenemos muchas sorpresas preparadas, pero no sorpresas de lo típico, va a venir cualquiera a colaborar o algo así, cosas que nosotros tampoco somos muy, muy dados a... Nosotros somos más de colaborar con gente que lo sentimos, más que nos lo impongan a alguien.
Sí, y supongo que vuestros fans eso es lo que agradecen.
Sí.
Os conocéis muy bien.
Sí, pero sí tenemos muchas sorpresas que a ellos les van a agradar. Sí, pues por adelantar algo, solo un poquito, que no puedo decir mucho porque son parte de las sorpresas que tenemos, pero bueno, te voy a dar un poquito ahí de...
Vamos
a hacer alguna canción con una orquesta clásica rollo épico, algo que va a quedar muy guay, pero eso también lo considero hasta típico, que lo han hecho muchos grupos. Tenemos muchas más sorpresas, queremos que la noche sea un poco más interactiva con el público, queremos que sea una noche muy especial y estamos... Un año vamos a pensar sobre ello, a ver si sale bien.
Pues sí, seguro que saldrá estupenda. Será el remate por todo lo alto de un año muy interesante en el que, oye, por cierto, que también hacéis cosas muy chulas. Hace poco, hace unos meses, nos regalabais toda vuestra discografía en vinilo, que eso ha estado muy bien.
Sí, creo que, bueno, siempre lo hemos dicho y bueno, hasta que hemos tenido la oportunidad y la discográfica también, se ha dispuesto a sacarlo y tal, pero era un sueño que siempre teníamos. Somos melómanos, nos encanta la época de los 60, 70, de ahí vienen nuestras influencias junto con los 90. Amábamos la discoteca de nuestros padres, ahora sobre todo, antes no tanto, pero ahora amamos mucho la discoteca de tus padres, que es la que ha heredado.
Sí.
Y bueno, para nosotros el conservar nuestros vinilos con la portada en formato grande, que también es artística, con todo lo que conlleva todos los discos en vinilo, que solo pudieron salir 3, y ahora pues tenerlos todos, yo creo que es algo muy importante, y sobre todo para nosotros que somos melómanos, como ya he dicho, es algo como tenerlo ahí para un pequeño grupo de fans. Estuve a muerte con la compañía para intentar que ese tipo de cajas no sean lo excesivamente caras que luego resultan ser. Pero vamos, entre lo que quita y lo que no quita, pues al final es un regalo especial, tiene que tomarse como un regalo especial para fans que son muy especiales y bueno. Yo, de hecho, tuve que comprar varias para regalarla porque las mías las repartí todas.
Que es una joya, claro, es que hoy en día tener vuestra discografía en vinilo, imagínate, eso es una joyita en bruto. Bueno, no, ni muchos conciertos, muchos festivales, este año sí que no vais a parar, ¿eh?
No.
¿Este año van a ver En Casa en Foto?
Sí, yo creo que, bueno, mi madre ya me ha dicho que se apunta a varios conciertos.
Menos
ya
mal.
Ella, claro, ella ya ha pasado al otro extremo, es decir, al de para no verlo realmente voy y lo veo en los conciertos y estoy con él.
Exacto, muy bien, es una gran decisión. Y como decimos, próxima parada, Teatro Albéniz de Gijón, hoy a las 9 de la noche. Bueno, pues que no se lo pierda nadie, porque será sin duda otro gran concierto de este grupo tan de moda como es Lori Meyer, sí que suena tan bien y que nos gusta tanto, Noni.
Muchas gracias, nada, que decirle a esta noche que nos vemos ahí, que el primer concierto de Lori del año.
Del año.
Que no nos habíamos visto desde la UBA casi nosotros.
Sí, bueno, además de que al final estuviste jurando hasta finales de año, sí.
Sí, luego también hemos tenido algunas grabaciones. Nosotros no solemos parar, nosotros creemos que esta es nuestra
profesión,
nuestro momento de sí. Y que es nuestro momento de crear, de dejar cosas hechas. No creo que a lo mejor dentro de 20 años podamos decir lo mismo, que sería otro buen aniversario.
Oye, pero no estaría mal que dentro de 20 años volviéramos a hablar, ¿eh?
Si lo hiciéramos sería un puntazo.
Desde
¿eh?
Luego.
Seguiríamos vivos en esta sociedad que, sí. Que va por un camino regulero.
Sin duda, y sobre todo es que tendríamos trabajo, que tampoco está mal eso. ¿Eh, okay, Noni?
Eso sería, estaríamos vivos y tendríamos trabajo. Solo nos faltaría ya decir que seguimos bien con nuestro amor, con nuestra pareja, y sería la vida perfecta.
Exacto, y que no tenemos ningún achaque de salud, porque dentro de 20 años son 20 años, ¿eh? Que hay que sumar.
Sí, calla.
¡Qué pereza!
Sí, qué pereza.
Bueno, querido Noni, encantadísima de saludarte y conocerte. Un beso muy
igualmente.
Fuerte.
Gracias. Un placer,
muy fuerte. Gracias. Bueno, ponemos ya punto y final a la noche de COPE, que llegan los compañeros de la mañana del fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos una semana más, por seguirnos, especialmente por participar en el programa a través de las redes sociales. ¿Y con qué nos vamos, Robin Cucci?
Pues
me gusta lo que escucho.
Estás escuchando a Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. With Somebody Who Loves Me,
sí, who
que
loves
es que era una de las canciones más sonadas en los 80, y es que mañana, día 11 de febrero, se cumple 6 años del fallecimiento de este icono de los 80 y 90, autora de una de las bandas sonoras, por ejemplo, más vendidas de la historia, como fue el Guardaespaldas.
Sin duda, grande siempre, Whitney Houston. Bueno, gracias, Rubén.
Igualmente, Rosa.
Y gracias a todos, queridos oyentes. Ha sido un placer, como siempre. Saludos de Rosa Rosado. A ser felices. Adiós. With some
Línea editorial, Cadena COPE.
El esperado informe de los letrados del Parlament sobre los plazos de investidura en Cataluña no ha resuelto nada. El informe dictamina que después de suspenderse el pleno el pasado 30 de enero, no están corriendo los dos meses de plazo que obligarían a repetir las elecciones. Pero el texto solo está firmado por el secretario general, lo que pone de manifiesto una evidente división. Los letrados son claros al indicar que la responsabilidad de desbloquear la situación es del presidente, Roger Torrent, y le indican incluso la posibilidad de recurrir a una votación fallida para evitar que el bloqueo continúe. Es un esperpento parlamentario que se espere a que los letrados resuelvan la situación. La falta de una votación de investidura prolonga la intervención del gobierno autonómico de Cataluña. Torrent no puede seguir esperando indefinidamente a que Puigdemont dé el visto bueno desde Bruselas. Cataluña no puede estar en impasse hasta que el independentismo encuentre una fórmula más o menos imaginativa que ofrezca una salida airosa a un fugado de la justicia. En cualquier caso, habrá que tener en cuenta la sugerencia de los letrados y explorar la posibilidad que apuntan de una votación fallida, promovida no por el presidente del Parlament, sino por los grupos parlamentarios. Y en esta cuestión, Ciudadanos, el Partido Popular y el PSC se pueden poner de acuerdo.